Saludos, muy buenos días. Llega el tiempo para la actualidad eclesial en este domingo 20 de enero de 2013. Hasta las 9 les ofrecemos aquí en la COPE Iglesia Noticia.
Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, amigos. Son las 8:30 de este domingo de enero y estamos aquí, como cada 7 días, dispuestos a ofrecerles media hora con la actualidad eclesial de España y del mundo en estas últimas jornadas. Lo hacemos gracias a Rocío Fernández en el control de sonido y a Margarita García en la producción. Ahora los titulares.
La Iglesia Española celebra hoy la Jornada Mundial del Emigrante y el Refugiado con una llamada a la acogida y la denuncia de las situaciones de marginación.
Jornadas de rectores y formadores de los seminarios menores.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos emite varias sentencias sobre libertad religiosa.
El Comité Ejecutivo de la Conferencia Episcopal ha aprobado 160 proyectos pastorales para el tercer mundo con una inversión de 1.371.000 euros.
En Rusia disminuye en los últimos años el número de ateos y aumenta el de cristianos ortodoxos.
Con el lema ¿qué exige el Señor de nosotros? La Iglesia celebra hasta el próximo viernes la semana de oración por la unidad de los cristianos.
Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
La Iglesia Española celebra hoy la Jornada Mundial del Emigrante y el Refugiado con el deseo de que todos los cristianos acojan en sus comunidades a las personas que han dejado sus tierras y sus familias en busca de nuevas oportunidades y de una vida mejor, pero también para que denuncien públicamente la vulneración, desgraciadamente en muchos casos, de sus derechos. Son palabras de denuncia, pero también de esperanza, que han plasmado en su mensaje los obispos de la Comisión Episcopal de Migraciones. Nos lo recuerda Margarita García.
En España vivían en 2012 más de 5 millones de extranjeros, un 12% de la población. Este es el escenario actual que vivimos en nuestro país y el presidente de la Comisión Episcopal de Migraciones, Monseñor Ciriaco Benavente, pide que se tenga en cuenta la dignidad de las personas que tienen que emigrar.
En algunos lugares se ha pensado que el emigrante pues es una mano de obra, que se necesita, que se utiliza y cuando no se necesita pues se cierra la frontera. Son personas. A veces vienen de situaciones de mucha necesidad. El Papa habla de Calvario también en su mensaje, y entonces no es lo mismo pues adoptar una actitud rica, una actitud, diríamos, generosa, entendiendo y comprendiendo la situación de que vienen.
El mensaje que los obispos lanzan para esta jornada recuerda aquello que hace 2 años denunció la Conferencia Episcopal, que son los emigrantes las primeras víctimas de la crisis, sin ser los causantes de ella. En declaraciones al Espejo de COPE, Monseñor Ciriaco Benavente pidió a los estados que se posibilite el derecho a no tener que salir de la propia tierra.
El derecho a no emigrar, dice el Papa. Para que este derecho pueda ejercerse, se necesitaría pues una, diríamos, una complicidad por parte de todos los países desarrollados a ayudar a esos países que están en situaciones a veces de tanta miseria para que salgan de esas situaciones.
Migraciones, peregrinaciones de fe y esperanza es el lema para esta jornada, que quiere ofrecer esperanza a los inmigrantes y recuerda también a los creyentes, que son miembros de nuestras comunidades cristianas. La Iglesia pide en este mensaje que los estados regulen los flujos migratorios, que las políticas garanticen la dignidad de la persona y así evitar que muchos de estos peregrinos que buscan una vida mejor tengan que terminar en la cárcel.
A veces en las migraciones tampoco no hay bueno. Nos duele mucho cuando a veces visitamos las cárceles y encontramos que un porcentaje importante son inmigrantes. En las cárceles, inmigrantes, muchas veces motivados por la necesidad. Sabemos que a veces a las cárceles no van otros que roban pues muchos millones, por lo menos eso parece, ¿no es? Pero también es verdad que los inmigrantes son portadores de muchos valores y en ese sentido es bueno recordar aquel texto tan bonito de la Sagrada Escritura. No olvidéis la hospitalidad.
Don Ciriaco Benavente, también obispo de Albacete, reconoció que la Iglesia asiste a estas personas en lo material, pero alertó de la importancia de no cuidar la evangelización. A estos hermanos hay que hablarles de Cristo, que no es un atentado a su libertad, sino que puede llegar a ser un regalo para sus vidas.
Gracias, Margarita. Hoy finaliza en Madrid el encuentro anual de rectores y formadores de los seminarios menores, que en esta ocasión analizan, entre otras cosas, la iniciación en la oración personal y comunitaria y con qué medios y de qué manera acompañar los procesos de maduración de quienes comienzan el camino hacia el sacerdocio. Javier Pérez Puello es el secretario de la Comisión Episcopal de Seminarios.
En la temática que hemos elegido este año es crecer en el Señor para entregarse a Él. Queremos erradicar un tópico que está muy extendido entre los mismos educadores, incluso entre los mismos educadores religiosos, que es el tópico de que el niño o el adolescente no es sujeto del misterio, no es capaz de abrirse a la trascendencia, y justamente es lo contrario, es decir, son las personas más pequeñas las que de alguna manera son menos racionales y son más susceptibles precisamente de abrirse al misterio de la trascendencia.
Javier Pérez Puello nos recuerda las cifras actuales de los seminarios menores en España.
En este momento hay 1.164 muchachos entre la ESO y el bachillerato en los 50 seminarios menores que tenemos en España. ¿Esto qué significa? Pues que realmente hay un buen número de muchachos que, viviendo su propia edad, son capaces de descubrir, primero, a Jesucristo como su amigo, en segundo lugar, hacer todo un proceso de amistad con él, y en tercer lugar, a decidir con toda libertad.
Desde el pasado viernes y hasta el próximo día 25, la Iglesia celebra, como cada año, una semana de oración por la unidad de los cristianos, en esta ocasión con un lema que es también un interrogante. ¿Qué exige el Señor de nosotros? Hablamos hoy en Iglesia Noticia con el secretario de la Comisión Episcopal de Relaciones Interconfesionales, don Manuel Barrios. Buenos días.
Buenos días.
¿Por qué se ha elegido este lema y este tema? Algo que explican también en su mensaje los obispos de esta comisión.
Sí, el lema o el tema está sacado de un texto del profeta Miqueas, que es ¿qué exige el Señor de nosotros? Y la respuesta es, en el mismo texto, se te ha hecho conocer lo que está bien, lo que el Señor exige de ti, ser mortal. Tan solo respetar el derecho, practicar con amor la misericordia y caminar humildemente con tu Dios. Es un texto del profeta Miqueas que han elegido los que han preparado los materiales para este año. Ya desde hace muchos años los materiales para la Semana de Oración para la Unidad de los Cristianos los prepara un grupo local, de acuerdo con el Consejo Mundial de las Iglesias y con el Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad de los Cristianos. Y este año, el grupo que lo ha preparado ha sido un grupo estudiantil de la India, el Movimiento Cristiano Estudiantil de la India. Y entonces nos ha propuesto unos materiales para la reflexión y para la oración basándose en su situación, en la situación de la India, aunque claro, es extrapolable a otros contextos. Ellos parten de una situación de injusticia social que surge del contexto de las castas, de esta estratificación social que existe en la India, en la que hay algunas personas que están fuera del sistema de las castas, que son outcasts en inglés, que son los parios, que a veces los llamamos, los intocables. Y un dato interesante a saber es que la mayoría de los cristianos, el 80% de los cristianos de la India, son de procedencia Dalit. Entonces ellos parten de esta situación para hacernos reflexionar cómo la unidad de los cristianos, la búsqueda de la unidad visible de los discípulos del Señor, no se puede separar de la búsqueda también de la justicia. Entonces han elegido como tema este tema que está sacado del profeta Miqueas, de qué exige el Señor de nosotros, practicar la justicia. Y también, otro aspecto, caminar humildemente con Dios.
No faltan alusiones en ese mensaje, como nos está comentando, a las situaciones de marginación, situaciones de pobreza y también situaciones de persecución religiosa en muchos países del mundo, ¿no?
Sí, sí, está presente, y también en el mensaje de los obispos de la Comisión para las Relaciones Interconfesionales de la Conferencia Episcopal Española se insiste mucho en esto también, que hay que tener presente en esta semana de oración la situación de persecución, de discriminación que viven muchos hermanos nuestros en muchos lugares del mundo.
¿Cuál es el papel de la oración en ese camino hacia la unidad de todas las iglesias cristianas, don Manuel?
Pues desde nuestro punto, desde el punto de vista católico, es uno de los caminos que enumera el Concilio Vaticano II en su decreto tan conocido y tan emblemático que es Unitatis Redi Integratio. Entre los distintos caminos, los seis caminos que enumera, uno de ellos es la oración, la oración intensa y unánime de todos los cristianos. Entonces, esta semana de la oración, que ya se lleva celebrando muchísimo, más de 100 años, hace más de 100 años empezó en 1908 el primer esquema, la primera semana de oración por la unidad de los cristianos, pues es una, quizás una manifestación, una expresión más concreta de esta, de este ecumenismo espiritual, como el Papa también a veces lo llama muchas veces y lo ha vuelto a repetir recientemente, pues es la expresión quizás más emblemática, más clara de este ecumenismo espiritual, del camino de la oración, para ir hacia la unidad que todos anhelamos, esa unidad visible.
Y aunque no sea noticia de primera página, ¿podemos hablar al menos de pequeños avances, pequeños pasos en el diálogo entre las distintas iglesias cristianas?
Yo creo que sí, yo creo que en España, yo que he asumido este cargo en la Conferencia Episcopal desde hace 2 años, lo noto con mucha claridad este caminar juntos, el deseo de celebrar la Semana de la Unidad de los Cristianos juntos, de rezar juntos. Sí, sí, yo creo que también a nivel local, en lo que es España, lo que es Madrid, sí lo notamos mucho. Este deseo, sobre todo, este percibir el dolor de nuestra desunión y el deseo de superar esta desunión y la dificultad que también percibimos, que hay temas que son difíciles de superar.
Pues terminamos con un mensaje, en todo caso, de esperanza. Don Manuel Barrios, secretario de la Comisión Episcopal de Relaciones Interconfesionales, muchas gracias por acompañarnos hoy en Iglesia Noticia y muy buenos días.
A ustedes, muchas gracias.
Faustino Catalina y Eva Galbache.
Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
Con los niños de Europa, acogemos a todos como Jesús.
¿Tú también quieres ser como nosotros? ¿Sabes? Somos misioneros.
27 de enero, Jornada de Infancia Misionera, Obras Misionales Pontificias. Colabora.
En este 2013, queremos estar más cerca de ti que nunca.
Seguro que has hecho tu lista de buenos propósitos para este 2013. En COPE también la hemos hecho. Y el principal objetivo es seguir mejorando para estar más cerca de ti.
Javi Nieves.
Faustino Catalina y Eva Galbache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Tiempo ahora en Iglesia Noticia para la información internacional. En la audiencia general del miércoles, el Papa animó a orar por la unidad de los cristianos en esta semana en que nos encontramos. Por otra parte, se ha celebrado la asamblea del Consejo Pontificio Cor Unum, en la que han participado, entre otros, los presidentes de Cáritas Española y de Manos Unidas. Corresponsal en Roma y el Vaticano, Paloma García Ovejero, muy buenos días.
Muy buenos días. Sí, esta semana por la unidad de los cristianos, que en realidad es un octavario, empezó el viernes y terminará el próximo 25 de enero, en la solemnidad de la conversión de San Pablo, día en el que el Papa celebrará las vísperas a las 5:30 de la tarde en la Basílica de San Pablo Extramuros. Se celebra en las diócesis, parroquias, movimientos, colegios, seminarios y congregaciones, pero no solo entre los católicos. Tal y como ha explicado el cardenal Kurt Koch, presidente del Consejo para la Unidad de los Cristianos, si el cristianismo quiere ayudar a reencontrar la dimensión religiosa y trascendente en la sociedad europea, debe redescubrir su unidad. El ecumenismo, ha dicho el cardenal Koch, es ahora un gran reto para la situación tan secularizada que vive Europa, ya que solo una voz común de los cristianos, de los valores cristianos, ayudará a redescubrir dichos valores que son fundamentales en la historia de Europa. El Papa, de hecho, como decías, ha hecho un llamamiento especial este pasado miércoles al terminar la catequesis semanal. Invito a todos a rezar, pidiendo con insistencia a Dios el gran don de la unidad entre todos los discípulos del Señor. La fuerza inagotable del Espíritu Santo nos estimula a un compromiso sincero de búsqueda de la unidad, porque podemos profesar todos juntos que Jesús es el Salvador del mundo. Y sí, este fin de semana están por aquí los máximos representantes de las ONG católicas, porque durante 3 días se ha celebrado la plenaria de Cor Unum, el dicasterio que se ocupa de la caridad del Papa. Ayer, de hecho, fueron recibidos en audiencia por Benedicto XVI todos ellos, entre los que estaban al menos 4 españoles, Rafael del Río, que es el presidente de Cáritas, Sebastián Mora, que es el secretario general de Cáritas Española, Soledad Suárez, la presidenta de Manos Unidas, y su antecesora en el cargo, Miriam García Abrisqueta. El presidente de Cor Unum, el cardenal Sará, ha subrayado la importancia de la antropología cristiana en el mundo de hoy, también en la caridad. Y es que, como explicaba, el modelo de sociedad ha cambiado y no es fácil poner en práctica la ideología cristiana en estos ambientes, tampoco a la hora de practicar la caridad y la solidaridad.
Pues seguimos contigo, Paloma, porque el cardenal Antonio Cañizares, prefecto de la Congregación para el Culto Divino, ha cerrado el ciclo de conferencias sobre el Concilio Vaticano II organizado por la Embajada de España ante la Santa Sede. En su intervención dijo que aún quedan reformas por realizar en la liturgia, aunque puntualizó la reforma no siempre sinónimo de cambio. Nos lo cuentas tú, Paloma, que estuviste allí.
Sí, durante esta conferencia que se titulaba La liturgia católica a partir del Vaticano II, continuidad y evolución, el cardenal Cañizares subrayó: sin cambio no hay redescubrimiento de la liturgia, pero esta es la verdadera clave de esta reforma.
Diría que no hay futuro para la Iglesia ni futuro para la humanidad incluso, si no hay una renovación del sentido litúrgico y una participación en la verdad de la celebración litúrgica. Porque en la liturgia acontece la acción de Dios. Es Dios mismo quien está presente y llevando a cabo su obra de salvación. Entrar dentro de la liturgia es participar de esa obra de salvación que produce un cambio en el corazón del hombre, una renovación del hombre, una renovación de la humanidad.
Y nos habló de la importancia del silencio en la liturgia, de que los cantos no sean para amenizar, sino para implicar a la asamblea, para hablar con Dios, que el sacerdote se ha redescubierto como un transmisor, que el verdadero sujeto y objeto de la Eucaristía es el mismo Jesucristo. Pero, ¿cuál es la reforma más urgente?
La reforma más urgente es sencillamente que, más que reforma, es la formación litúrgica. Falta una formación litúrgica muy grande.
De todos.
Donde hay una formación litúrgica buena de los pastores y celebran bien, se nota también en las comunidades. Y donde los fieles tienen una formación litúrgica, se nota la vitalidad que tienen esas comunidades también.
El cardenal prefecto de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos contó también una anécdota referida a los lefebrianos. Y es que, según dijo en esta conferencia, en una ocasión fue a verle Monseñor Felay, que preside a los de la Hermandad de San Pío X, y le dijo: venimos de una abadía que queda junto a Florencia. Si Monseñor Lefebre hubiese visto cómo se celebraba allí con el misal de Pablo VI, no hubiese dado el paso que dio.
Tengo que decir que incluso los que siguen la hermandad sacerdotal San Pío X, fundada por Monseñor Lefebvre, cuando participan en la Eucaristía bien celebrada, dicen: si esto fuese así en todas las partes, no habría necesidad de lo que ha ocurrido y realmente que nos ha producido esta separación con respecto a la Iglesia Católica.
Y ha terminado este ciclo de conferencias en la Embajada Española ante la Santa Sede, titulado El Concilio Vaticano II a 50 años vista, que inauguró el pasado 16 de octubre el propio cardenal Antonio María Rouco Varela, presidente de la Conferencia Episcopal Española, con una conferencia sobre la eclesiología del Vaticano II.
Gracias, Paloma García Ovejero. Feliz domingo.
Igualmente.
Pues hablamos ahora de la futura canonización del Beato Juan Pablo II, que está en el horizonte, aunque tendrá que esperar. Nos lo cuenta, nos lo comenta ya desde Roma la colaboradora de la cadena COPE, Paloma Gómez Borrero.
El grito unánime de santo ya en los funerales de Juan Pablo II ha vuelto a escucharse, esta vez en su Polonia natal. El obispo de Gdansk indicó incluso la fecha de la canonización, 14 del próximo octubre. Ha sido un deseo que inmediatamente ha suscitado alegría y entusiasmo, pero el que ha puesto un toque de desilusión el cardenal Joan Batista Re, estrecho colaborador del Papa, primero en la Secretaría de Estado y después como prefecto de la Congregación de Obispos. El milagro necesario para la canonización del Beato Juan Pablo, dijo, no ha sido todavía evaluado por la causa de los santos, si bien el postulador ha presentado en el dicasterio documentación de las diversas curaciones importantes. La Congregación Vaticana deberá ahora determinar y elegir el posible milagro que debe llevarse a la diócesis donde se ha verificado, para lo que se llama proceso diocesano. Después de ello, iniciará la fase del examen por parte de la Comisión Médica, de los teólogos y cardenales que lo presentarían al Papa para que lo ratifique y firme el decreto. Por todo ello suele transcurrir un año, explicó Monseñor Re, por lo que es probable que la canonización se celebre en el 2014. Lo que sí se rumorea con insistencia es la beatificación de Giovan Battista Montini. La curación por intercesión del venerable Pablo VI, inexplicable para la ciencia, es la de un enfermo norteamericano. Pasará al examen de la Comisión Teológica y Cardenalicia en primavera, más o menos, por lo que podría aprobarse en junio y ser proclamado beato a finales de año. Será el broche del año de la fe. Benedicto XVI elevaría al honor de los altares en el 50 aniversario del Vaticano II a Pablo VI, el Papa del Concilio.
Gracias, Paloma. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo ha dictado sentencias sobre 4 casos de discriminación por motivos religiosos. 3 de los fallos son contrarios, mientras el positivo afecta a la trabajadora de una compañía de aviación que fue discriminada por llevar un crucifijo como colgante. Nos amplía la información la corresponsal en Londres, Begoña Pérez.
En su decisión, el Tribunal de Estrasburgo concluyó que las autoridades británicas fallaron a la hora de proteger el derecho de esta trabajadora de British Airways a manifestar su religión, algo que incumple el artículo 9 de la Convención Europea de Derechos Humanos, que garantiza la libertad de pensamiento, conciencia y religión. Nadie Weida, la trabajadora de facturación de la aerolínea, va a recibir una indemnización de 2.000 euros, según dictó el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En su respuesta, British Airways recordó que su política de uniformes cambió en 2007 para que esta empleada, que denunció el caso en 2006, y otros trabajadores pudieran llevar símbolos de fe. Por su parte, el primer ministro David Cameron se mostró contento con la decisión del Tribunal de Estrasburgo porque cree que el principio de llevar símbolos religiosos en el trabajo ha sido defendido. Sin embargo, el Tribunal Europeo falló en contra de otros 3 casos de discriminación religiosa. No dio la razón a una enfermera que tampoco puede llevar un colgante con crucifijo, esta vez por razones de salud y seguridad que alegó la sanidad pública. Tampoco dio la razón a una consejera matrimonial que puso objeciones a asesorar parejas homosexuales y a una trabajadora del registro civil en Londres que no quiso participar en ceremonias de personas del mismo sexo.
Pues sobre estas sentencias, el secretario de la Santa Sede para Relaciones con los Estados, el arzobispo Dominique Mamberti, ha recordado que en sociedades plurales como las actuales, en las que conviven comunidades de diversas creencias, la búsqueda del bien común y de la cohesión social hace necesario que se respete la libertad religiosa en su dimensión colectiva. Desde Roma es el momento para el comentario del colaborador de Iglesia Noticia, Antonio Pelayo. Buenos días.
Buenos días. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha publicado recientemente algunas sentencias sobre casos en los que se pone en tela de juicio la libertad de conciencia y de religión de los ciudadanos. No voy a comentar las sentencias una por una, aunque parece bastante claro que los jueces de Estrasburgo han considerado contrario al ejercicio de los derechos humanos el que se prohíba a un individuo exhibir algún símbolo de sus creencias religiosas. Sí me parece, sin embargo, importante recoger los comentarios que ha hecho Monseñor Dominique Mamberti a este propósito. La afirmación fundamental del responsable vaticano para las relaciones con los estados es la siguiente: la Iglesia desea defender las libertades individuales de conciencia y de religión en todas las circunstancias, incluso frente a la dictadura del relativismo. Aún muy recientemente, en su discurso al cuerpo diplomático, Benedicto XVI insistía en que para salvaguardar efectivamente el ejercicio de la libertad religiosa es esencial respetar el derecho a la objeción de conciencia. En consecuencia, en nombre de la libertad y del pluralismo, decía el Papa, no se puede prohibir la objeción de conciencia individual e institucional. Estas cuestiones nos llevan a reflexionar sobre cómo se sitúa la Iglesia en el seno de nuestras actuales sociedades pluralistas. La Iglesia no pide que las comunidades religiosas, católicas o no, sean consideradas como zonas donde no se respetan los derechos, sino como espacios de libertad en virtud del derecho a la libertad religiosa, siempre que se respete el justo orden público. La Iglesia, sin embargo, no se hace ilusiones y sabe muy bien que la cultura dominante está marcada por el individualismo materialista y muy difusas formas de relativismo, lo cual hace difícil que se entienda su naturaleza. Pero eso no quita que entre las autoridades civiles y las diversas comunidades religiosas que existen en sus territorios, las relaciones deben estar presididas siempre por los principios de la cohesión social y del bien común. España no es en ese sentido diferente a otros países europeos. Entre nosotros, sin embargo, no todos comprenden que la Iglesia tiene que reivindicar su libertad frente al Estado. No lo hace buscando privilegios, sino para defender la libertad de los individuos que la forman. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo.
En Alemania, la Conferencia Episcopal ha hecho balance del trabajo realizado desde la línea telefónica que se abrió en 2010 para atender a las víctimas de los casos de pederastia y abusos por parte del clero y de religiosos. Nos lo cuenta desde Berlín Rosalía Sánchez.
Más de 8.500 víctimas de abusos de toda Alemania han utilizado esta línea de atención telefónica desde primavera de 2010 hasta finales de 2012. Más del 90% fueron hombres, el 60% víctimas directas, el resto familiares o amigos que conocían los casos. Y casi todos los abusos fueron planeados con tiempo. Los pederastas se ganaban previamente la confianza de sus víctimas. El obispo de Trieste, Monseñor Stefan Ackermann, en la presentación del informe Balance, ha calificado las estadísticas como estremecedoras. Pero se ha felicitado porque el principal objetivo de la Conferencia Episcopal Alemana ha quedado cubierto: obtener información para hacer avanzar las investigaciones criminales. El hecho de que las víctimas hayan gozado de total confidencialidad ha ayudado a desvelar numerosos detalles, un valioso banco de datos que servirá para perfeccionar los protocolos de prevención. Especialmente grave, ha señalado Monseñor Ackermann, es el hecho de que la mayoría de los abusadores engañasen a los menores, asegurándole que sus actos eran expresiones de amor a Dios.
El Instituto de Sociología de la Academia Rusa de las Ciencias ha dado a conocer un estudio según el cual disminuye el número de ateos mientras crece el de cristianos ortodoxos en Rusia durante el último trienio. Unos datos que nos desgranan allá desde Moscú, Pedro Clavijo.
Un fenómeno muy especial ha puesto de manifiesto un grupo de expertos del Instituto de Sociología de Rusia de la Academia de Ciencias relacionado con las creencias religiosas en este inmenso país. Señalan en un informe anual que el número de ateos ha bajado y crecido el de cristianos en estos últimos años. El portavoz del instituto afirmó en conferencia de prensa que según las encuestas, un 7% de los ciudadanos del país son ateos, a tiempo que el número de personas que dijeron sentirse cristianos, ortodoxos en mayoría, alcanzó la cifra del 79% de la población rusa, actualmente calculada en 140 millones de personas. El fenómeno es interesante por cuanto Rusia soviética se consideró antes como el país de los ateos por excelencia. Igualmente señalan que también aumentó el número de musulmanes. En el año 2012 alcanzaron el 4% de la población frente al 3% anterior en el año 2009. Se señala que un 9% de los rusos encuestados creen en la existencia de una fuerza superior, mas no se consideran adeptos a ninguna religión. Pero el número de adeptos a otras creencias no cristianas o musulmanas sigue siendo igual, el 1%. Igualmente se cuenta que los creyentes cristianos, solamente el 11%, visitan asiduamente los templos.
Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
El Comité Ejecutivo de la Conferencia Episcopal ha aprobado 160 proyectos pastorales con una inversión de 1.371.000 euros que se financian con fondos de la propia conferencia, de las diócesis, congregaciones religiosas, otras instituciones eclesiales, donantes particulares y la Jornada Mundial de la Juventud de Madrid del pasado año 2011, que destinó una ayuda a proyectos relacionados con pastoral con los jóvenes. La mitad de esas ayudas están dirigidas a la construcción de templos y el resto a formación y ayuda a religiosos, sacerdotes y seminarios y a la compra de vehículos.
No hay tiempo para más. Hasta aquí la actualidad eclesial en el informativo Iglesia Noticia de la cadena COPE en este domingo 20 de enero de 2012, fiesta de San Sebastián. Volveremos dentro de 7 días a partir de las 8:30. Hasta entonces, que pasen una feliz semana. Un saludo de Eva Galvache, Faustino Catalina. Les dejamos con la última hora de la actualidad en España y en el mundo. Después, con la Santa Misa.